Somos Javier Casares y Josep Morán y estás escuchando WP Podcast, en este magazine semanal donde vamos a comentar las noticias de la semana y hablar de ventas. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo ha ido la semana? Las semanas.
¿Qué tal, Javier? Pues bien, esta quincena, que no semana, porque nos hemos saltado un programa y he de reconocer que lo he notado faltar, pues ha sido complicada. Por un lado, por temas personales que fueron lo que impidieron que se hiciera el programa. Por otra parte, muy a tope con la preparación del Contributor Day de la WordCamp Europe en Cracovia, que se acerca, faltan menos de 15 días ya.
Sí, ya.
Y ahora son días de mucha actividad con el equipo de comunidad, organizando el Contributor. Y
lo sé.
Que te voy a explicar a ti, que alguna te has comido, ¿no?
No, bueno, y que estos días también estamos hablando bastante.
Sí, bueno, es que hay muchos frentes abiertos. Sí, y sí. Pues a eso voy, que son días de mucha actividad en el equipo, tanto de la comunidad como de todos los equipos por el lanzamiento de la WordPress 7.0, ¿no? Y a eso también, pues, tengo que sumar que estoy preparando la última meetup de Mataró de la temporada. Aunque de meetups, yo creo que, si te parece, podríamos hablar un día más ampliamente.
Me parece perfecto.
Ya lo miraremos. Y claro, pues todo esto sin dejar de lado el día a día, pero bueno, con una buena organización y ganas, todo se lleva adelante con ese espíritu que me caracteriza. Por otra parte, como cada vez recibimos más peticiones sobre temas de los que hablar, tenemos peticiones, como ¿te acuerdas? Como antiguamente, ¿eh? En la radio, en las discotecas. Sí. ¿Qué quiero que cantes esto?
Ponme este disco.
Sí, ponme otra canción pa Loli. Pues esto suena muy boomer a lo mejor, ¿no?
Pero sí, bueno, vamos a hablar. Creo que en Spotify no se pueden pedir canciones.
No. Pues bueno, a través de redes sociales traigo un tema sugerido por un oyente y amigo de ambos, Jesús Yesares, a quien le gustó cómo expliqué a grandes rasgos las vivencias de mi última semana, como hice el cierre de una venta y tal, y me dijo, hombre, pues eso sería un tema para que lo explicases más en profundidad. Voy a jugarme, puede que el puesto, y,
¿vale?
Y muchas cosas explicando lo que voy a explicar, el por qué soy como soy y hago lo que hago, y luego consigo los resultados que consigo, en este caso para Witopi como responsable de ventas y comunicación. Y dentro del ecosistema este tan complejo como es o como son las empresas tecnológicas. Pero eso será dentro de unos minutos. Así
me parece perfecto. Pues sí, no, yo bastante contento. Como sabes, esta semana es el cuarto aniversario de RobotsXT.
¡Felicidades!
Sí, pues hace poco estaba pensando que el 80% de las empresas no acaban de durar un año.
Demasiado
está aguantando esto.
Sí, sí.
No, hombre, ya está. O sea, ya venía de lejos también, hay que decirlo, que no es, aunque llevo estos 4 años, digamos, con Robots como empresa, yo ya llevaba otros 4 años antes, desde el último proyecto y desde, bueno, todos los cambios, digamos, que hubo más o menos en 2018. Y bueno, no, bien, estoy contento porque, digamos, cuando empecé la empresa era un poco continuidad y no, tampoco tenía mucho más, es decir, la idea era gestionar clientes y hacer sistemas y tal, y eso ha llevado, o sea, con el paso del tiempo, pues ya a tener infraestructura propia en España, en Estados Unidos, hemos ido creciendo y claro, ahora estos días, haciendo un poco de reflexión, sobre todo de este último año, que claro, casi la empresa ya, a ver, no digo que ha dejado de, pero aparte de hacer administración de sistemas, estaba pensando el otro día que casi ya somos una agencia, porque aparte de sistemas, pues también hacemos desarrollo, tenemos cosas para hacer marketing y contenidos, así que bueno, bien, la verdad es que bastante contento porque bueno, también el equipo, tanto interno como con colaboradores, tal, está creciendo, o sea que, hombre, la verdad es que
eso está bien y me gusta la palabra agencia, porque sí. Es uno de mis targets preferidos, como luego verás. O sea que si te veo en un networking, igual te hago ojitos, ¿sabes?
Sí, creo que va a ser un poco difícil integrar todo lo que hago yo en lo vuestro, pero bueno, no, ya te digo, en general bastante, bastante contento y un poco en general, ya digo, de cómo está funcionando todo, porque aparte, pues todos los proyectos, todas las cosas que van saliendo, si no falla nada de la propia empresa, van a salir varios proyectos y otras empresas, entonces, bueno, guay. Y luego, en paralelo, justo he estado haciendo un pequeño fix en el plugin de Vulnerability, de WP Vulnerability, a ver si encuentro esta semana un hueco entre esta semana y la que viene, porque tengo muchas cosas que añadir en el plugin, porque la API, creo que ya lo comenté hace 2 o 3 semanas, la API le hemos metido muchas cosas nuevas, pero todavía no están disponibles en el plugin. Entonces, aprovechando ahora el lanzamiento de WordPress 7, que ahora comentaremos un poquito sobre eso, voy a intentar darle una vueltita. No tengo claro, es que estoy... También no me he puesto porque tengo ciertas dudas, ¿sabes? Las típicas cosas de poner, de decir, ostras, tengo que añadir tantas cosas, no sé si hacerlo poco a poco, si hacer un rediseño de todo, plantear una versión mayor completa o ser continuista. Y creo que voy a ser continuista, no voy a hacer muchos cambios porque lo que es la base del plugin está muy estable. Entonces prefiero añadir las pequeñas novedades, las pequeñas mejoras y un poco dejar bastante estable lo que hay.
Está bien. O sea,
pero bueno, sí, bien, la verdad es que muy contento y aparte pues mil cosas, o sea, cerrando temas, abriendo otros. Guay.
Aquello de lo que no podemos hablar todavía.
De lo que no podemos hablar está ahí todavía, que es retrasándose, madre mía,
qué
desastre. Bueno, pero bueno, supongo que espero que para julio estará. Pero bueno, venga, pues vamos a por las noticias de la semana, que
venga,
básicamente ya las hemos comentado. Pero bueno, ya tenemos WordPress 7, ¿vale? Esta semana también salió una RC que no estaba prevista, que es la RC 5, ¿vale? La Release Candidate 5. Tampoco llevaba muchos cambios, eran dos pequeños ajustes que, por lo que he estado leyendo, es que habían un par de cosas de Gutenberg que no se habían acabado de pasar bien al core, del plugin al core, y entonces habían un par de cositas que estaban esperando gente que firmase las historias, porque como necesitan dos firmas para poder aprobarse y tal, y entonces se ve que se habían quedado ahí en la RC4 y entonces alguien se ha dado cuenta y antes del freeze que hubo 24 horas antes, se metieron. Entonces, bien, todo en orden, digamos.
Bueno,
y ya está, en principio... Una cosa menos, si la gente quiere saber todas las cantidades de miles de cosas que lleva, que escuchen el podcast anterior, donde estamos 20 minutos soltando el rollo.
20 minutos desgranando lo que para mí es la mayor versión de WordPress que voy a vivir desde que estoy en este ecosistema, porque yo cuando entré ya habían implementado Gutenberg, por ejemplo, o sea, yo solo lo viví. Pero esto va a ser para mí un
hay que decir,
de paradigma.
Sí, hay que decir que yo creo que tiene también una gran diferencia con el lanzamiento de Gutenberg, porque obviamente Gutenberg fue un cambio muy gordo, pero yo creo que todo el mundo se lo tomó como un cambio progresivo, tanto a nivel de desarrollo como a nivel de uso, ¿vale? Porque mucha gente... Al principio, y yo me incluyo en algún proyecto, o sea, siempre he intentado ser early adopter en todo lo de WordPress y ahora me estoy quedando atrás con algunas cosas que antes justo lo comentábamos y ahora entraré en ello. Pero Gutenberg fue como muy progresivo porque no fue un producto que salió el primer día y ya estaba todo, sino que han sido todos estos últimos años los que se han ido añadiendo como cositas. En cambio, esta versión sí que de golpe... trae toda la funcionalidad abierta para el tema de la IA principalmente. Es decir, el cambio es principalmente por el tema de la IA.
La cifra sí que la podemos decir. son casi 400 funcionalidades sí. nuevas.
Sí, 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 sí.
O sea, con perdón, la hostia que pega esto es sí. brutal.
También hay que decir que ha habido mucho más tiempo, o sea, es una de las releases que más, básicamente, hubiera dado tiempo a lanzar dos versiones de WordPress, ¿vale? Es decir, en realidad se han juntado muchas cosas. También yo creo que cuando, en la fecha en la que tenía que salir 7.0, todo el tema de la IA estaba, pero no estaba. Es decir, yo creo que 7.0 no era una versión... O sea, estaba muy focalizada en precisamente todo el tema del tiempo real, que al final es lo que se ha quedado fuera, y el tema de la IA era como que estaba ahí, pero que el foco era 7.1. Y ha habido que dar cambio de vuelta. Y entonces, bueno, también me gusta una cosa que se ha hecho muy bien, y hay que reconocer que el equipo de AI oficial de Core, que se creó justo hace un año, o sea, en mayo del año pasado se creó el equipo y han lanzado, justo 24 horas antes de lanzar WordPress 7, se ha lanzado el plugin, la versión 1.0, que como justo explicaba el otro día, las versiones, o sea, cuando lanzas algo oficial tiene que empezar por la versión 1.0 y estábamos trabajando con las versiones 0 algo,
0.9,
que precisamente 0.9, eran versiones de experimentales. Y hasta ahora el plugin era experimental. Ahora el plugin ya no lleva esas etiquetas experimentales, aunque sí que incluirá proyectitos experimentales, pero el plugin es estable, entonces añade una cosa muy interesante sobre WordPress, que es que WordPress 7, el core, lleva todas las funciones, que no, funcionalidades, para soportar la IA, ¿vale? Y lleva el tema de los conectores, que al final es la base de que cualquier plugin pueda conectar todo el tema de la IA. Uh-huh. Y el plugin de IA es el que da toda esa funcionalidad. Es decir, si la gente lo que espera es ver cosas de IA en plan, me lo invento, créame el título para este post, eso va dentro del plugin. ¿Vale? No va dentro de WordPress. Entonces, sí que yo personalmente, y aquí lo hago saber, invito a todo el mundo a que instale ese plugin. ¿Vale? Se llama AI. Está, si os vais a añadir plugins, sale en la lista porque está ahí destacadísimo. Y yo personalmente recomiendo que os lo instaléis, y sobre todo si queréis probar cosas de IA. ¿Eh? A mí, bueno, yo tampoco es que sea muy de usar este tipo de cosas. Pero bueno, eso a nivel de WordPress 7. Y en paralelo, una movidita que hubo la semana pasada, quiero comentarlo no tanto por... sobre todo porque son plugins muy conocidos, pero no tanto por la movida que ha habido y quiénes están implicados y cómo, sino por cómo se ha gestionado, ¿vale? Es decir, cómo se ha comunicado. Y una de las cosas que está pasando mucho en todo el tema de WordPress, que es toda la parte de plugins premiums, que cada vez está cogiendo más fuerza, sobre todo ahora que ThemeForest ha cambiado las reglas, y yo creo que mucha gente que publicaba plugins en ThemeForest los va a publicar en su web y va a cobrar desde su web porque han hecho unos cambios que no son muy buenos para los desarrolladores. Y es que Liquid Web, que es una empresa de hosting, ha cerrado su marca Stellar WP, que era un agregado, digamos así, de plugins de... O sea, esta gente fue comprando plugins y los acabó metiendo bajo el paraguas de esa marca. Y entonces, al final, ¿qué han hecho? Han consolidado todos los productos de WordPress que tienen, que es Cadence, LearnDash, The Event Calendars, GIF, SolidWP o Iconic, bajo el mismo paraguas, eliminando las marcas independientes y redirigiendo todos los dominios a landing page genéricas. Es decir, LearnDash o The Events Calendar, que es, o sea, cuando alguien te dice un plugin de eventos de WordPress, todo, o sea, a todo el mundo se le venía a la cabeza The Events Calendar. Pues se han cargado todas las marcas y ahora todas los enlaces redirigen a su web. Entonces, el anuncio publicó, sin mencionar explícitamente a Stellar WP, presentó la migración como una simplificación, pero la ejecución ha sido caótica. Y esto lo he vivido yo en primeras carnes porque muchos clientes han tenido, o sea, sorpresas. Por un lado, los clientes con licencias vitalicias no podían acceder a las descargas, la documentación se rompió, los changelogs devolvían errores 410, apareció un menú intrusivo de Liquid Web en el dashboard de WordPress que alertó a clientes pensando que los sitios habían sido hackeados o algo, ¿vale? Porque mucha gente era, oye, me sale aquí un menú y no sé. Entonces, con esto sobre todo, ¿dónde quiero hacer foco? En la comunicación, que ha sido deficiente, ¿vale? Los emails minimizaron el alcance real de los cambios y fíjate hasta dónde llegó el tema, que se convirtieron en trending topic en Twitter precisamente por toda la movida que estaba generando. Ya digo, ha sido bastante caótico todo. A mí, o sea, yo lo he vivido por varias partes, ¿vale? Independientemente de estos asustos dentro del panel de WordPress de claro, nombres que cambiaban, gente que estaba... Me decían ayer, oye, es que me han instalado un plugin nuevo que yo no había instalado. Entonces, bueno, hay formas y formas de hacer. Yo personalmente he visto otros movimientos de este estilo en el que normalmente se avisaba con cierta antelación del cambio, para que cuando llegase la actualización del plugin, digamos, no te asustase, ¿vale? Es decir, que tú ya vinieras con 2 o 3 semanas de avanzadilla de, oye, va a pasar esto. Estos lo han hecho al revés y la verdad es que no, no lo han hecho muy bien, ¿eh? No digo que los plugins y todo siguen funcionando, ¿vale? A su manera. Eso en principio no han cambiado. Pero sí que, digamos, los sustos no... ¿Vale? O sea, no podemos asumir sustos. Y poco más, no sé, ya digo, estos días, yo creo que la semana que viene cuando ya esté WordPress 7 un poco rodado, ya se haya instalado un poco de forma masiva y tal, empezará a haber un poco más de normalidad en la parte de información.
Bueno, y aparte, yo qué sé, te toca tema, puede, a lo mejor, no quiero avanzar nada, igual... Igual
entrar en detalle de hacemos cosas.
Hacemos ahí una destripada de lo que hay y de lo que no hay.
Tengo esto, hago un.
Porque yo tengo miedo, ya te lo he dicho esta mañana hace un rato.
Sí, sí, sí.
Yo tengo un clon preparado. Claro, yo todos sabemos que mi ámbito no es el técnico, ¿no? Sino que es otro. Igual hoy lo entendéis mejor. Entonces yo tengo un clon preparado para descargarme la versión y cacharrear con ella a mi nivel. Y entonces también espero que se rompan cosas, porque con tanta movida...
No, yo en general... A ver, yo
por menos han roto cosas, pues
sí, no, pero precisamente, mira, hoy también justo lo estaba pensando esta mañana. Esta es una de las versiones que más se ha probado.
Sí.
Entonces, sobre todo por dos cosas. Porque hasta la RC2 se probaron muchas cosas y luego se han quitado cosas, pero luego no se han añadido muchas cosas. Es decir, la RC2 ha estado muy, muy, muy probada por muchas formas y muchos asuntos. Y de la RC2 a la RC5 ha habido muchos cambios pequeñitos que han quitado funcionalidad, no han añadido. Es decir, en realidad, te digo más, no es que hayan quitado funcionalidad, han ocultado funcionalidad. Porque lo del real time no se ha eliminado del core, se ha deshabilitado. Entonces, está todo bastante probado. Y aparte, digamos eso, la versión, digamos, oficial, la versión oficiosa es que yo en producción... Algo que no hay que hacer, no uséis nunca en producción una RC, a menos que seáis...
Bueno, pues eso. Ahí los clones, ¿sabes?
Claro, entonces, yo sí que, esto es una cosa que ya hace años que hago, que es que yo en mi blog personal, que es lo que más utilizo porque publico cada semana, intento publicar una o dos cositas, Entonces, como es el WordPress, digamos, que más uso, porque yo entro mucho en los WordPress de los demás, pero no los uso, los arreglo. Yeah, yeah. Pero a nivel de uso, de ver configuraciones y demás, tengo el mío. Y yo he estado probando y he estado tal, y ya creo que ya lo expliqué, que en la RC1 o así me quedé sin... No, en una beta. En las primeras betas, durante dos betas me quedé sin poder usar la web porque no iba. Básicamente no podía publicar. Entonces, tengo la experiencia de que está muy probado todo y demás, y ya digo, a mí no me ha dado ningún problema. He de reconocer que funciona todo. Tengo la sensación de que el editor va bastante mejor, de que las mejoras que hay funcionan bien, pero también digo que no he probado todo lo de la IA, ¿vale? Entonces, voy a intentar, si me da tiempo, porque necesito un poco de cariño, pero sí que me habían pedido a dar una charla sobre el tema de todo el tema de la IA de WordPress 7, y entonces intentaré al menos explicar un poco algunas cosas, sobre todo un usuario normal, por así decirlo, es decir, un usuario que edita y que usa WordPress, ¿no?, sin entrar en desarrolladores o técnicos y demás, qué es lo que tiene que usar y qué opciones tiene, y luego a nivel técnico también algunas ideas y sugerencias, sobre todo muchos artículos que se están publicando oficiales de cómo crear cositas con la IA muy fácilmente. Entonces, quiero, si puedo, intento hablar de eso, si no, tengo otros temas que tenía en la recámara. Pero bueno, hablaremos de este tema, lo mismo que hemos dicho que hablaremos de las meetups. El tema de la IA dentro de WordPress 7 lo miraremos con calma. Pues nada, que... Bueno, no desvelamos ningún secreto. ¿De qué cosa de ventas nos vas a hablar hoy, Josep? Bueno.
Tampoco voy a descubrir nada porque esto lo sabe todo el mundo. Simplemente yo voy a explicar cómo se cierra una venta según Josep o Joseph Style. Esto, como he dicho, solo lo hago por mi amigo Jesús Yesares y por todos los que en algún momento se han preguntado, los que no se dedican a cerrar ventas habitualmente, qué hacemos y qué no hacemos las personas que nos dedicamos a esta sección, muchas veces denostada, y que, como en otros aspectos, hay mucho sobrinismo, y aparta que yo esto también lo sé hacer, ¿no? Entonces, pues yo diría que el vendedor que todos llevamos dentro y que conviene desterrar, y bueno, vamos a empezar, ¿no? Entonces empiezo pidiendo a todos que por un momento que cierren los ojos un segundo y piensen en la palabra vendedor. Lo más probable que te haya venido a la cabeza es un tío con traje, sonrisa de tiburón y una palmada en la espalda preparada para cuando bajes la guardia.
Pues a mí se me ha venido a la cabeza la que me vende la fruta en la parada.
Es lo mismo. Ella va a intentar que te lleve todas las manzanas posibles.
Sí, sí, sí.
No te va a hacer... seguimos, sí. Pero sí, sí, es un modelo. Esa imagen que está tan metida ya en nuestra cabeza o en la de mucha gente, cuando le dices que su trabajo tiene una parte de ventas, pone cara de susto. Como si fueses a engañar a alguien para que compre algo que no necesita, ¿vale? Y yo hoy vengo a desmontar esa idea, porque es justo lo contrario. Vender bien, vender de verdad, no es convencer a nadie de nada. Es acompañar a una persona a tomar una buena decisión o a hacerla cambiar de parecer. Pero para eso no hace falta ni el traje, lo que hace falta es escuchar, entender y, sobre todo, cumplir lo que prometes. Y te lo voy a contar esta vez como una historia porque creo que así se ve mucho mejor. Y vamos a seguir a una persona que le he puesto de nombre Laia, que dirige una agencia digital pequeña, de esas que llevan los proyectos web de 20, 30, 40 clientes. Y pongo este ejemplo porque es un tipo de cliente con el que acostumbramos a trabajar en Witopi, con el que yo acostumbro a trabajar, ¿vale? Y la vamos a conocer en un evento, la vamos a ver dudar, vamos a verla decir que sí y vamos a llegar hasta el punto donde casi nadie llega cuando estas cosas. Y es que es lo que pasa después de la firma, porque ahí, ya te lo adelanto, es la parte importante de verdad, ¿vale? Y al final del episodio lo que quiero que se lleve todo el mundo es una idea muy sencilla que para mí resume todo este oficio. Tu palabra y tú como persona valéis tanto o más que el producto que vendes. Y todo ese viaje que voy a explicar, el networking, el seguimiento, el cierre, no es más que la forma de demostrarlo. Así que venga, vamos allá. El encuentro, ¿eh? Cuando no vas a vender, vendes mejor. Y la historia comienza en una WordCamp. Supongo que habrá sido alguna. Para quien no lo sepa, una WordCamp es uno de esos encuentros donde la gente que trabaja con WordPress se junta para aprender, charlar y sobre todo conocerse y conocer a nuevas personas. Hay charlas, hay cafés en mano, con un montón de conversaciones de pasillo. Y es justo en ese pasillo, no en el escenario, donde suelen pasar las cosas interesantes para gente como yo. Imagina que estás ahí, ves a Laia tomando ese café junto a una mesa alta y aquí tienes la primera gran tentación, la que arruina la mayoría de los primeros contactos. Lanzarte a venderle. Soltarle quién eres, qué vendes y por qué tu producto es maravilloso antes incluso de saber cómo se llama. Yo, mi recomendación es que no lo hagas, al menos yo no lo hago. La gente huele a un vendehumos a un kilómetro de distancia y cuando lo huele ya la puerta se cierra, es como una ostra. Voy a decir otra cosa, es como cuando tienes una cita, solo tienes una ocasión para dar una buena primera impresión. Solo tienes eso.
¿Solo una?
Joder, solo una.
Váyatela.
Ahora entiendes muchas cosas, ¿no, Javier?
Ya. Sí.
Bueno, seguimos. Así que vamos a hacer todo lo contrario. Te acercas, te presentas con naturalidad y haces solo una cosa, preguntas. Es algo muy simple, como en qué está trabajando, a qué se dedica, a eso ahora abre una conversación.
Yo suelo preguntar, ¿cuál es tu relación con WordPress?
Ya, bueno, sí, pero puede no tener relación con WordPress, bueno, alguno pues, de los que va.
Sí,
¿no?
Por eso.
Y sin embargo, puede ser cliente. O sea, por eso tú no vendes, ¿eh?
No, pero.
Luego te daré la lista de preguntas.
No, pero es como una. Bueno, al final, si estás en una WordCamp, en general la gente tiene cierta relación. Entonces, cuando conoces a alguien que no conoces o que está ahí, que lo ves un poco despistado.
Hostia, yo me he encontrado dentistas, tío. Y tú le dices, bueno, ¿qué relación?
En una web. Tienen una web, ¿no?
Tengo una web.
Pues
tengo
ya
una
está, web. Pues por eso. Entonces, está pero, guay, porque sí, es una forma de encontrar ese punto en común.
Lo normal es que encuentres developers, ¿no? O gente que se dedica al hosting, al marketing, al diseño, ¿no? Que te diga, soy dentista. Digo, hostia.
Sí, por eso, precisamente por esto te lo digo, porque como me ha pasado alguna vez que te esperas cualquier cosa, entonces, es una forma un poco fácil de, en un evento, de encontrar ese punto en común, porque si ellos te... ¿y cómo usas WordPress? Yo, por ejemplo, cuando alguien me dice que es eso, un dentista, les pregunto un poco cómo lo usan para entender, también por curiosidad personal, pero bueno.
Sí. Básicamente lo que decía es que algo tan simple como preguntar en qué estás trabajando abre una conversación. En cambio, empezar diciendo deja que te cuente lo que yo hago, la cierra de golpe. ¿Vale? Mientras Laia te habla de su agencia, de que lleva, por ejemplo, invento 2 docenas largas de webs, de clientes, y de que el hosting que tiene le está dando guerra, tú interiormente tienes que tener la capacidad de hacer 2 cosas a la vez. Escuchar de verdad, porque de verdad te interesa lo que te está diciendo, y con interés sincero, porque realmente es sincero, no es fingido. Y te interesas de verdad, pero porque por dentro ya está la otra parte. Es que sin que se note, te haces interiormente. Yo me hago siempre 3 preguntas que me ahorran muchísimo tiempo. ¿Me está explicando que tiene un problema para resolver? Pues Laia acaba de decirme que su hosting le da guerra. Y yo me hago un check mental. Segundo, ¿tiene la capacidad de decidir o al menos de influir en la decisión? O sea, ¿es la directora de la agencia o es simplemente, sin menospreciar, alguien que luego no va a poder decidir, sino que va a tener que escalar? Hago un check mental. ¿Es el momento adecuado o solo está desahogándose? Eso todavía aún en ese momento no lo sé. Y tampoco pasa nada, ¿vale? Pero también has de ser capaz de hacer check mental y sobre todo de memorizar a Laia y a las dos respuestas anteriores. La memoria es muy importante en este trabajo. Y fíjate que esto no se lo preguntas a la cara, lo piensas tú. Porque a Laia solo le muestras la parte que a ti te interesa y que a ella le interesa. Le demuestras interés y le aportas algo. Y aquí viene el detalle que marca la diferencia. Cuando la conversación se acaba, no le sueltas solo una tarjeta de visita. Sabemos que muchas tarjetas acaban en la papelera de la habitación del hotel cuando llegamos. Lo hacemos mucha gente, ¿no? O lo hace mucha gente. Lo que haces es salir con un siguiente paso concreto. Algo como, oye, me has mencionado que tienes un lío con clonar sitios para hacer pruebas. Déjame que te pase un artículo donde se explica una forma de hacerlo en Witopi en un minuto. ¿Te lo mando por correo? Eso ya no es una tarjeta, es una excusa honesta para volver a hablar y encima aportar valor real y recibiendo su primera toma de contacto también real, su correo. Y recuerda que de ese primer contacto en el networking no estás buscando clientes, estás buscando conversaciones. Y las estadísticas te dicen que de cada 10 conversaciones tan solo una o dos van a acabar en algo. Y eso ya es muchísimo, para mí ya es muchísimo. Si yo hago contacto con 10 personas y de esas 10 luego materializo una o dos, me doy por satisfecho. Y ojo, me acuerdo de las otras 8, ¿eh? Para en el futuro o en otra WordCamp o en otro evento y preguntarle qué tal, cómo te va y tal. Pero ya más relajado, ¿vale? Si vas a un evento pensando vamos a cerrar ventas, vas a salir frustrado porque no vas a cerrar ninguna. Y si vas pensando vamos a conocer gente y a entender qué les preocupas, sales con oro. Sales con oro porque vas a poder cerrar alguna venta y sobre todo una empresa que tiene que estar en constante evolución como es un hosting, como Witopi, sales con oro porque entiendes qué les preocupa o qué bloqueos tienen las empresas y tú puedes mejorar o enseñarles cómo lo estás haciendo tú para que ellos solos entiendan de que el camino correcto es venirse hacia tu producto. Pero bueno, acaba el evento y la siguiente fase es el seguimiento, o como yo lo llamo también, el arte de no desaparecer, ¿vale? Y como he dicho, termina la WordCamp, todo el mundo vuelve a su casa con la libreta llena de nombres, las mejores intenciones, los contactos de LinkedIn, todo el rollo que solemos hacer, pero aquí ocurre un gran drama silencioso en las personas que nos dedicamos a las ventas. Y es que el 90% de las intenciones no se convierten en nada. No porque el producto sea malo, no porque una demo pueda salir mal, sino porque nadie hizo el seguimiento o lo hizo muy mal. El seguimiento es la parte menos glamurosa, pero es la más decisiva. Es la diferencia entre la persona que cae bien en un evento y la persona que acaba trabajando contigo. Y tienes unas reglas muy sencillas que te voy a dejar. Y son como mis 5 mandamientos. El primero, escribe pronto. Tras un evento, si tú has hecho contacto con alguien, en las primeras 24 o 48 horas, mientras la conversación está fresca para los dos, si dejas pasar más de 2 semanas, Laia no se acuerda ni de tu cara. Posiblemente ya incluso habrá ido a otro evento. Segundo, personaliza y emplea tu memoria. Vuelvo a lo de la memoria. Nada de encantado de conocerte que no dice nada. Mejor, me quedé pensando en aquello que me comentaste sobre los clones, de esos sitios que tenías problemas con tu cliente. Eso demuestra que estabas escuchando de verdad y que te estabas interesando de verdad. En tercer lugar, aporta antes de pedir. En ese primer mensaje va el artículo que prometiste. Ya estás dándote valor a ti y a la promesa que le hiciste. Si no es su caso o uno parecido al que estaba padeciendo ella. Todavía no le pides nada, simplemente le has dado la demo y una propuesta ya vendrán después, ¿vale? Y segundo, propone el siguiente paso concreto. No lo dejes siempre en cuando quieras hablamos, porque ese cuando quieras no llega nunca. Dile, oye, ¿te va bien el jueves a las 11 de la mañana una llamada de 20 minutos para entender mejor vuestro caso. De momento sigues hablando de su caso porque es lo que realmente te interesa, solucionarle a ella el problema. Pero con día, hora y con duración. Lo concreto se acepta, lo vago pues se aplaza. Y quinto y último, si no responde, insiste, pero con cabeza. Haz dos o tres intentos espaciados, cada uno con un asunto distinto dentro de lo que te había explicado y aportando siempre algo nuevo. Y si después de eso sigue el silencio, archivas y al siguiente. Y grábate esto también. Un silencio no es un no, es un ahora no. Son cosas muy distintas y que tienes que saber identificar y no confundirlas. Porque confundirlas te hace tirar la toalla antes de tiempo o ponerte pesado cuando no toca. Laia, en nuestra historia, responde al segundo mensaje, le viene bien el jueves y aquí cambiamos de fase. Que es el descubrimiento. Pregunta antes de enseñar. Llega el jueves, llega la llamada y aquí está el error más caro y más repetido de todos. El error que comete casi todo el mundo cuando tiene delante a un posible cliente interesado. Abrir la llamada y empezar a enseñar el producto. Decir, ala, mira todo lo que hace, mira todas estas funciones y esta otra y esta otra. No, para. Antes de enseñar nada tienes que entender el problema, si no estás dispuesto a ciegas y rezando a acertar. Esos 20 minutos del jueves no son para que tú hables, son para que hable Laia. Tu trabajo es preguntar y callar. Y hay un método de ventas que se llama SPIN, que básicamente ordena estas preguntas en 4 escalones. Te lo cuento sin tecnicismos porque la idea es lo que importa. Primer escalón es la situación. ¿Qué tenéis ahora mismo? A mí no me preocupa en qué hosting están ahora, pero sí en cuántos sitios está la agencia, cómo trabajáis. Esto es solo recopilar datos. El segundo escalón es el dolor que tiene en ese momento, que es lo que le molesta de verdad en la situación actual. Y Laia ahí ya se siente más relajada y te suelta lo más gordo, que la web se les cae en horas punta, que el soporte tarda un día, que la factura es una sorpresa cada mes y que montar un entorno de pruebas no existe o es un sobrecoste o es una pesadilla. Y por último, el tercer escalón es el impacto. ¿Y eso qué os supone para vosotros, Laia? Y aquí Laia se da cuenta, mientras lo dices en voz alta, de que cada caída le cuesta clientes enfadados, que el tiempo que pierde su equipo peleándose con el servidor es tiempo que no factura. El cuarto escalón, el beneficio. ¿Y si todo eso desapareciera, qué ganaríais? Esta es la pregunta mágica, porque es la pregunta que le das al propio cliente. Que él se la haga. Y cuando un cliente se escucha a sí mismo descubrir lo bien que estaría sin ese problema, ya casi te ha comprado sin que se dé cuenta. No has tenido que venderle nada. Solo le has ayudado a que vea su problema y cómo se soluciona. Date cuenta de la jugada, Javi. Cuando por fin enseñes el producto, no vas a enseñar un producto, vas a enseñar la solución a un problema que Laia acaba de describirte con sus propias palabras. Y eso es infinitamente más potente. La demo también es importante, pero enseña 3 cosas, no 15. Ahora sí toca mostrar lo que ofreces. Pero ojo, que aquí también hay una trampa. Una demo no es un tour turístico con todas las funciones de tu producto. Es una respuesta concreta a un problema concreto. Si ella te está hablando de clones, pues háblale de clones. La saturación mata la decisión. Si le enseñas 15 cosas a Laia, pues se va a aburrir, se va a abrumar y no se va a acordar de ninguna de ellas. Así que empieza recordándole su propio dolor con sus propias palabras. Volvemos a los clones. El otro día me decías que perdíais 2 horas cada vez que teníais que clonar un sitio para probar un cambio. Mira cómo se hace esto aquí. 2 clics, en el caso de Witopi, 1 clic y ya tienes un clon realizado porque tienes 3 staging preparados. Y le enseñas en 30 segundos cómo se clona un sitio en un par de clics. No le cuentas la teoría, se lo estás enseñando resolviendo su problema. Y lo de las 3 cosas es que conectan con lo que te contó. No te vayas por las ramas. Es el caso de un hosting WordPress como el que yo manejo en Witopi. Eso puede ser. Lo fácil es levantar un entorno de pruebas, lo que rinde la web, cuánto entra, cuando entra mucha gente a la vez y cómo funciona el pago por uso. que para agencias que crecen a saltos es oro, porque paga por lo que ganas, por lo que gastas, y no por una tarifa plana inflada por su caso. En nuestro caso es el plan de agencia. Y sobre todo no esperes a que te pregunte. Provoca tú las preguntas cada poco, para y le dices, ¿esto resolvería el problema con que me contabas? Si te dice que sí, ya tienes media venta cerrada. Y si te dice no del todo, acabas de descubrir una objeción antes de pasarle la propuesta, que es justo lo que quieres descubrir. Una objeción que aparece durante la demo es un regalo, es una objeción que aparece después de la... Una objeción que aparece después de la propuesta es un obstáculo, ya no es un regalo. Y llegamos al cierre. Los 5 segundos que lo deciden todo. Llegamos al momento que a todos nos pone un poco nerviosos. El cierre. La demo ha ido bien, la ya está convencida y toca hablar de números y de comprometerse. Aquí es donde mucha gente lo estropea por puros nervios. Así que te voy a dar 5 claves muy concretas para este momento. La primera es confirma antes de proponer. Antes de soltar el precio, resume lo que habéis hablado y pregunta, ¿te parece que esto resuelve lo que necesitas? Si la pregunta es un sí claro, vas al precio con seguridad y con la conversación encarrilada. Si todavía hay alguna duda, sale ahora y la resuelves antes de poner cifras encima de la mesa. Nunca pongas precios sobre dudas sin resolver. Eso es muy importante. Segunda clave, crear urgencia real y no inventada. Las urgencias falsas o el clásico solo por hoy lo pilla cualquiera y le restan credibilidad a todo lo demás, pero las urgencias reales sí cierran ventas. Si Laia tiene un contrato de hosting que vence el mes que viene o una campaña importante para la web, para que la web tenga que aguantar un buen tirón, esa urgencia es legítima y la podéis usar los dos. Y si no hay ninguna urgencia real, no te la inventes. Ayúdala a ver cuánto le cuesta no decidir, que es otra forma honesta de mover las cosas. Tercera clave, las objeciones no se pelean, se preguntan. Las 3 objeciones de siempre son el precio, el momento y la autoridad. También te añadiría el miedo y la pereza, pero bueno, estas 3 son muy importantes. Y la tentación a rebatirlas de frente, discutir, pues eso no lo hagas. Tú preguntas, si te dice qué es caro, pues pregunta caro respecto a qué. Muchas veces lo está comparando con algo que no tiene nada que ver. Si te dice que no es un buen momento, pregunta qué tendría que cambiar para que sí lo fuera. Y si intuyes que no decides sola, pregúntalo abiertamente. ¿Hay alguien más a que debería estar en esta decisión o en esta reunión, por ejemplo? Preguntar desarma la objeción y discutir la refuerza. Y la cuarta clave es, y esta es casi sagrada, después de proponer, cállate. Aunque no lo creas, yo sé hacerlo. Cuando hayas dicho el precio y la condición, cierra la boca y aguanta el silencio. Hay una regla de oro en las ventas. Quien habla primero después de la propuesta, pierde. El silencio incomoda. Lo sé. Y la tentación de rellenarlo con matices nerviosos es enorme. Pero ese silencio es el cliente procesando. Casi siempre la siguiente frase que diga el cliente es la que define el cierre. No se la robes hablando tú. Cuesta, pero si sabes hacer ese punto, eres un genio. Cierra con un paso concreto y con fecha. Un lo pienso por mi parte no es un cierre, es un purgatorio del que pocos vuelven. Así que si cierres con algo agendado. Te paso la propuesta hoy a las 6, te va bien que el jueves a las 10 nos veamos 10 minutos para validar y arrancar. Con fecha y hora y con la siguiente acción ya puesta en el calendario. Lo que tiene fecha ocurre, lo que queda en el aire normalmente se evapora. Y voy a añadir como regalo una sexta, esto ya es casi de propina, porque a mí me ha ahorrado muchos disgustos. Aprende a aceptar un no a tiempo. Un no rápido y claro te delibera para dedicarte al siguiente cliente. Un quizás eterno te consume con las energías que podrías emplear en ese otro cliente sin darte nada a cambio. A veces el mejor cierre es cerrar la puerta con elegancia y seguir a otra cosa. En nuestra historia, Laia dice que sí, firma, y aquí es donde la mayoría de los episodios sobre ventas se acabarían. con esa música épica y el apretón de manos, que pero el nuestro no, porque la de verdad, la parte de verdad, la importante, empieza justo ahora. Todo lo que he explicado, vale, pero sin esto, no. La firma no es la meta. Las primeras 12 webs. Que la haya firmado no significa que hayas ganado, significa que te ha dado una oportunidad. Y fíjate en cómo lo hace. Esto es un patrón que se repite habitualmente, porque es muy inteligente por parte de las agencias y también muy revelador. Laia no mueve toda su agencia de golpe. Si tiene 30 webs, no te la trae. Hola, Josep, venga, vamos a empezar a migrar 30 webs. No, te empieza trayendo la peor de todas, la que más problemas le da. Y si le gusta lo que ve y cómo funciona y el soporte que damos, pues migra una docena de webs. Al revés, entonces va al revés. Las menos críticas, la que menos miedo le dan. Es una prueba de fuego. Te está midiendo. Está viendo si todo lo que le prometiste se cumple cuando llega la hora de la verdad. Y aquí va una lección muy importante para los que escucháis esto. Cuando un cliente te prueba con poco, no está siendo tacaño ni desconfiado. Te está dando exactamente lo que tú le pediste sin decírselo. La oportunidad de demostrar antes de que confíe del todo. Es lo más sano y honesto que puede hacer. Así que en esta fase tu trabajo cambia por completo, ya no es vender más, es ejecutar de forma impecable. Cada una de esas 12 webs que migra sin un solo sobresalto, sin una caída, sin un soporte que tarda, es un argumento de ventas que no necesitas decir con palabras, lo dicen los hechos. Y los hechos en este negocio gritan más que cualquier presentación. Si esa docena de webs vuelan, si el soporte responde rápido y de verdad, y si la primera factura es exactamente lo que prometiste y no una sorpresa, entonces lo que va a ocurrir es la magia. Laia da el paso grande, migra el resto de cartera de sus clientes y al final, lo último de todo, pues incluso mueve su propia estructura interna, que es la de su agencia. Es lo último que mueve cualquier agencia porque es lo que más le dolería si algo saliese mal, su casa. Que un cliente te confíe su propia casa significa que has pasado el examen. Y el cierre que nadie cuenta, cumplir la promesa. Y aquí llega la parte que casi nadie te cuenta y que yo me voy a jugar. Y que para mí es la más importante de todas. Tú a Laia no le vendiste un servidor, le vendiste una promesa. Le prometiste que Huitopi, un hosting WordPress dedicado y gestionado de alto rendimiento con medidas de seguridad extremas, y eso es una característica de un producto que se cumple el día que la firma y ya está. Y eso no es una característica de un producto que se cumple el día de la firma y ya está. Es una promesa que se renueva cada mes, diría que cada día, ¿eh? Así que, si sabes qué pasa cuando cumples mes tras mes, pues algo que parece malo y es lo mejor que te puede ocurrir. Laia deja de pensar en ti. Ya no se acuerda de Josep. Se olvida de que tiene un proveedor de hosting. Somos su commodity, como me han llegado a decir algunas agencias. Y eso, lejos de ser un problema, es el mayor elogio que existe en este oficio. Porque cuando un cliente no se acuerda de tu hosting, es porque nada se ha caído, nada le ha dolido y nada le ha quitado el sueño. Le has devuelto algo que no figura en ninguna factura, algo que no tiene precio. Objetivo. Es tranquilidad y tiempo. Tiempo para que Laia y su equipo dejen de pelearse con servidores y se dediquen a lo único que de verdad les importa, que es hacer crecer su negocio. Y aquí está para mí el mejor cierre de venta que existe. Cuando alguien me pregunta qué vendo, yo no digo que vendo un hosting, digo que vendo que mis clientes solo tengan que dedicarse a hacer crecer su negocio. Y fíjate bien en esa frase, porque encierra toda la lección de hoy. El mejor cierre de venta no habla de un producto, habla de la vida del cliente después de comprarlo. Y nada, llegamos al final. Hemos hecho un viaje largo, empezando por el pasillo de una WordCamp, con un café, sin intención de vender, solo de conocer. Pasamos por un seguimiento que no desaparece y a veces es tedioso, pero necesario, por unas preguntas que entienden el problema antes de enseñar nada, por una demo que resuelve en vez de presumir, por un cierre con 5 puntos claves muy concretos y por lo que viene después, que es donde se gana o se pierde la verdad, de verdad, la confianza. Y si tuviera que resumirlo todo en una sola idea, sería esta. En este oficio, como he dicho al principio, tu palabra y tú, como persona, valéis tanto o más que el producto que vendes. El producto lo puede copiar cualquiera, las funciones se igualan, los precios se acercan. Lo que no se copia es que cumplas lo que dices una y otra vez hasta que tu nombre, el tuyo, Josep Morán, sea sinónimo de tranquilidad para quien trabaja contigo. Por eso, querido amigo Jesús y Javier, todo este recorrido se resume en tres palabras y con ellas me despido. Networking, seguimiento y cierre. Conoce a la gente sin querer venderle nada, no desaparecer y aportar valor en el camino y cerrar cumpliendo lo prometido mes tras mes hasta que la propia tranquilidad del cliente sea la que hable por ti. Porque al final, vender no es convencer, vender es acompañar a alguien a tomar una buena decisión. Y la mejor decisión se confirma sola cuando ese cliente, meses después, no se acuerda de que un día tuvo que decidir. Muchas gracias.
Es como si fuera una presentación. Sí, sí. Está guay. Mira, justo ahora pensaba...
Esto me puede costar el puesto, que lo sepas, ¿eh?
Retomando...
Tengo que empezar a vender para otra empresa ahora.
Retomando lo de los 4 años de robots, estaba el otro día revisando las primeras facturas por curiosidad. Dije, voy a ver a quién le hice la primera factura. Es curioso porque es una persona con la que sigo trabajando, incluso con la que estoy preparando proyectos y montando cosas y tal. Sí. Y es bastante...
Creo que sé quién es ya.
Sí, supongo que la pista está ahí. No, sí, sí. Pero es bastante curioso porque una de las cosas que agradecía, he mandado un mail un poco a todos los clientes, aparte de... Es un boletín que mando cada mes. Uh-huh. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que la mayor parte de los clientes, sobre todo los grandes, siguen conmigo desde hace más de 4 años, porque eran clientes que ya eran clientes míos de antes. Y al final es lo que tú dices, la relación sobre todo es con las personas. O sea, y esto también siempre lo he dicho, ¿eh? La empresa está ahí, al final el que da la cara... En este caso soy yo, o sea, independiente, y claro. Incluso por el equipo y por todo el mundo, ¿eh? O sea, por colaboradores.
Bueno, porque tú eres un poco de orquesta en este momento a lo mejor, o
bueno, claro, no, y de
una
siempre.
Una startup cuesta mucho de levantarla, como sí, bien has dicho antes, oye, mantenerla 4 años sí, sí. Es pico y pala, sí, y tiene su mérito, yo no te lo quito.
Y tanto.
Yo soy un especialista.
Sí,
digamos,
sí, sí,
¿no?
Sí,
o sea,
no.
O sea, yo no puedo decir, yo no me puedo poner como tú, a hacer de hombre orquesta, programar, a hacer mantenimiento de servidores, porque no sé, pero sí, sí que lo que sé hacer, lo sé hacer.
Sí, sí,
bien.
No, está claro. No, yo en ese sentido, eso sí que es algo que siempre he intentado. Yo, en general, esto en general en la vida, cuando tengo gente que trabaja para mí o con colaboradores o tal, yo en general ofrezco servicios y cosas que yo sé que yo personalmente puedo hacer. No significa que lo vaya a hacer bien o mal. Es decir, a ver, yo puedo hacer desarrollo y sistemas, porque al final es la parte mía. Yo puedo hacer cosas de marketing, puedo hacer cosas de contenidos, simplemente por experiencia. Seguramente tardaré 10 veces más que otra persona, o por ejemplo, el tema de vender o conseguir clientes. Pues sí, lo sé hacer, es algo que a mí me cuesta horrores. Obviamente, luego para eso se contrata gente, ¿no? Siempre se dice que tienes que contratar a alguien que sea mejor que tú, ¿no? Claro. No peor.
Sí.
Entonces, bueno, no, súper interesante. Ya está.
No, hombre, a mí me han llegado a decir, y no hace mucho, y creo que hablamos de la misma persona, dice, es que lo haces de una manera, dice que no le das tanto valor porque como te sale tan natural y tan,
sí,
estás
bueno,
tan acostumbrado a hacerlo, dice, pues para ti me parezco un poco a Laia, que ya no me acuerdo del que me vendió el hosting, ¿no? En su momento, pues yo no me acuerdo de que lo que hago realmente a veces es un networking con el fin de que resuelva problemas y venderle a gente. Pero realmente me lo paso muy bien, y tú lo sabes bien, me lo paso muy bien conociendo gente y hablando con gente. Y luego dentro de eso, pues lógicamente, pues yo hago mi trabajo.
Sí, sí, no, está claro. Bueno, pues muchas gracias por esto que
pues nos nada, pues hasta la próxima.
Y para acabar, este podcast se distribuye con licencia Creative Commons. Tienes todos los enlaces para ampliar la información y el podcast en otros idiomas en wppodcast.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.